Esta enseñanza que el Señor me ha dado para hoy, pues la ha suscitado el Señor porque ayer cuando estábamos reunidos en la comunidad, llegamos a la conclusión de que qué difícil es sentirnos amados por Dios. Es tan difícil, se dice, pero en realidad entenderlo y vivirlo es muy complicado, es muy complicado. Y el Señor me decía, yo solo soy amor, no soy otra cosa, nada más que amor. Y yo todo lo que hago, lo hago en función de lo que soy, en función del amor. En mí no existe la venganza. A veces leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios vengaba. Ese es un lenguaje antiguo porque no sé si se conocía bien a Dios. Pero Jesús vino y nos enseñó lo que era el Padre. Entonces supimos lo que era Dios cuando vino Jesucristo. Antes no. Antes era un ojo por ojo y diente por diente, y a Dios se metía en esa dinámica del ojo por ojo y diente por diente. Y si venía una tragedia, pues era Dios haciendo justicia. Pero es que no es eso, porque Dios solamente puede amar. Nada más que hace amar. Él cumple la misión de lo que es. Si Él es amor, lo que hace es amar. Me decía, mira, cada cosa cumple su misión. Me mostraba la aspiradora. ¿La aspiradora qué hace? Aspirar. Tú no puedes hacer una mayonesa con la aspiradora. La aspiradora aspira. La vitrocerámica calienta. Todo tiene una función según lo que es. Y yo soy amor. Y solo sé amar. Y yo decía, Dios mío, ay, pero es que no lo capto. Decía yo, es que lo estoy oyendo, pero házmelo experimentar. Házmelo experimentar. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que el hombre, para cumplir la misión para lo que ha sido creado, es para amar como Dios ama. Esa es la función del hombre. Pero claro, nuestra naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza que perdimos la pureza de lo que Dios creó. Y entonces estamos vencidos por el pecado y nos puede el pecado. El pecado hace que aquella función para la que fuimos creados no se cumpla. Pero este pecado que hemos aceptado, esta forma de vida que hemos aceptado, nos ha reprogramado. Entonces, ese principio que tuvimos de ser creado para la misión de amar, o sea, la misión de hacer feliz al otro. Para eso hemos sido creados. Se ha convertido con el pecado en vivir para nosotros. Nos ha reprogramado el diablo. Pero el Espíritu Santo hace de desprogramarnos de nuevo. Es una obra del Espíritu. Eso no podemos hacer nosotros. Es una obra del Espíritu. Y el Señor me iba mostrando los pasos para la desprogramación. Dice, primeramente, os tengo que convencer de lo que sois y de por qué existís. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros ahora vamos a hablarlo desde el amor. En vez de llamar a Dios Dios, le vamos a llamar amor. Nosotros Somos la obra del amor. Somos obra del amor. Existimos porque el amor ha querido trascender. El amor trasciende. No se queda para mí. No, eso no. El amor es desbordarse, repartir, partirse. Entonces, Dios nos ha creado porque ha querido repartirse. Que su felicidad la tenga otros seres. Y Él nos ha trascendido a nosotros. Ha hecho seres que puedan tenerlo a Él. Primeramente tenemos que tener esas dos cosas claras, ¿no? Y existimos porque Él está, es que somos como su tesoro. Tú imagínate, yo qué sé, algo que tú has hecho con mucho cariño, con mucho tiempo, por ejemplo la tesis, doctora, ¿no? Las programas, vamos, las has hecho con cariño, ha ido a que te lo miren, te lo rectifiquen, todo eso con tanto cariño. ¿Dónde tienes tú la tesis? Vale, yo no digo que la publique, pero la tiene en un sitio que no se te estropee, ¿no? Claro, la tiene muy guardadita. ¿Por qué? Porque es suya. Es suya. Pues nosotros somos suyos. Nosotros nos ha cuidado, nos ha hecho así. Cada uno, mira Miguelito, le vamos a poner los ojitos azules. Mira, es que somos sus niños. Es que somos sus tesoros. Es que cuesta tanto trabajo pensar que Dios, que lo tiene todo, ahora está enamorado de su tesorito, con el pecadito y todo, y así nos quiere. Es que es tan difícil. Pero sí, es que, claro, es que es difícil porque nosotros nunca hemos sido queridos así. Puede que nuestra madre, si hemos tenido la suerte de tener una madre buena, se ha podido parecer en algunos momentos, pero a la tercera se cansa. Nos dice, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ya está bien. Es que no, claro, entonces nosotros entendemos lo que podemos experimentar. Si nosotros experimentamos, ¿qué te digo yo? Que qué buenas están las chuletitas de cordero. Pues entonces, cuando yo coma, yo tengo que decirle, mira, es que eso está riquísimo. Es que eso está una grasita así. ¿Por qué? Porque la he experimentado. Pero si yo no la he probado, pues dicen que está buena, pero yo no sé. Pues esto es lo mismo. Si no lo hemos experimentado, qué difícil es entender esto. Es muy difícil. Esto tiene que ser la gracia de Dios. ¿Y por qué nos ama Dios? A ver, ¿alguien sabe por qué nos ama Dios? ¿Por qué les ama? ¿Y por qué nos ama a nosotros? Él es amor, pero tal y como somos, ¿sí? Es que no tiene respuesta. Podemos decir todas estas cosas que estamos diciendo. Pero, ¿por qué nos ama? ¿Por qué se ha pegado el trabajo de crearnos? De tener que venir a dar la vida. ¿Por qué? Pues no lo sé. No se sabe. Es algo que se escapa de nuestra mente. Algo. ¿Por qué somos su ilusión? ¿Por qué Dios no retuvo a su hijo? ¿Por qué Dios entregó a su único hijo? Nosotros no éramos hijos. Nosotros no éramos hijos, éramos sus criaturas. Y ahora coge al único hijo que tiene y lo trae y lo entrega a morir por nosotros. Que no éramos sus hijos, éramos sus criaturas. Claro, pues nosotros nos metimos en el lío que nos metimos y ahora coge él y manda a su hijo a morir para salvarnos. Vamos, esto es increíble. Vamos a leer Juan 15:13. Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Hombre, lo que nos cumple es que creamos en Él. No es norma, ni leyes, ni nada, sino que creamos en Él. Cuando creemos en Él, todo se cumple solo. Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él ha dado la vida por nosotros. Somos su ilusión, somos el motivo por el que morir, somos su heredad. Él desea, Dios desea ser amado. No necesita ser amado, pero sí desea ser amado. Porque nosotros, cuando nos sentimos amados, amamos. Entonces, ¿por qué desea que le amemos? Porque es una consecuencia de que ya hemos entendido el amor de Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Amando a los hermanos. Yo ni le puedo dar un abrazo a Dios ni nada. Yo, pero sí se puede dar a mi hermano. Y a mi hermano el que me ha hecho daño. Entonces, Él nos dice que Él ha dado su vida por sus amigos. Y nosotros también. Él nos da la capacidad de amarle, dando la vida por los demás. Dando la vida. Nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra paciencia, nuestro perdón. Eso es dar la vida. Porque si me han hecho daño, qué difícil es perdonar. Pero si yo perdono, estoy dando mi vida, mi orgullo, mi derecho a estar disgustada con esa persona, mi derecho a no mirarle. Bueno, pues nosotros amamos perdiendo todos estos derechos. Él desea ser amado libremente por su criatura, pero es imposible si antes no hemos experimentado ese amor. Que todo lo que Él hace, todo lo que hace Dios es amarnos. No hay duda. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de cosas que no tienen la culpa a Dios? Porque si Él nos da libertad y el otro te quiere hacer daño o tú le quieres hacer daño, no es Dios el que te está haciendo daño. Es que Dios ha dado una libertad y nos hacemos daño uno a otro. ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios del daño que nos hace el otro? ¿Qué le estás diciendo? Córtale las manos. Quítale la libertad. Pues no, si Él nos da la libertad, Él no nos la quita. Entonces, así. ¿Por qué dudamos del amor de Dios? Todo lo que Él hace es amarnos. Si Él lo único que quiere es cuidarnos. Mira que estamos... Es que nadie hace nada por mí, todo lo tengo que hacer yo. Es que si yo no estoy allí, eso no se hace. Y nos sentimos tan imprescindibles. Y hay alguien que quiere cuidarte, que quiere trabajar por ti, pero no le dejamos, porque no nos lo creemos. De verdad que no nos lo creemos. Eso, es que no nos lo creemos. Que Dios, si te ha creado, es para cuidarte. Que te quiere cuidar, que quiere solventar tu problema, que quiere solucionártelo, pero no como tú quieres. No como tú quieres. Porque quizás tú quieres que te salgan las cosas, que el otro se convierta, que venga, que me diga. Alabado sea el Señor. ¿Qué obra has hecho, mi hermano? Qué maravilloso eres. Pues no. A lo mejor te tiene que dejar ahí, tiene que dejar al otro ahí un tiempo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. El Señor me decía, os tenéis que dar cuenta que os quiero porque os quiero. Sin explicaciones, que os quiero porque os quiero. No hay explicaciones. Os dejo a veces en el pecado para que os deis cuenta de una vez por todas que os quiero porque os quiero. No porque tenga el pecado o no lo tenga. Y nos deja muchas veces el pecado. Que estamos, Señor, pero si yo lo que quiero es ser santa. Si yo lo que quiero es no caer más en esto, Señor, para darte la gloria. Pues Él dice, la gloria me la vas a dar cuando te enteres que te amo, no porque tenga el pecado o porque no lo tenga. Te amo porque te amo. Te amo porque eres mío. Te amo porque haga lo que haga, me pertenece. Ahí es donde el Señor me decía, quiero que lo entiendan. Quiero que lo entienda. A veces queremos hacer cosas para que nos quieran la gente. Y entonces si hacemos cosas para que nos quieran la gente, pues la misma medida la usamos con Dios. Yo hago las cosas, ya no quiero caer más en esto. Es que a Él no le gusta el pecado. A Él no le gusta. Él no quiere el pecado porque el pecado es esclavitud para nosotros. No somos libres porque nos domina el pecado. Pero a veces Él quiere, antes de quitarnos el pecado, que nos demos cuenta que nos quiere porque nos quiere. Porque somos suyos y está loco con nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos enteremos. Señor, danos, Señor, que podamos entender, Señor, que podamos entender que tú nos quieres con pecado y sin pecado, que tú nos quieres siempre, que somos tuyos, que nos has creado. Hermano, ¿qué hacemos para creérnoslo? Yo es que no sé. ¿Cómo se dice esto? No sé cómo decirlo, porque es que tiene que ser que el Señor haga una obra en nosotros de entenderlo. Es que claro, a mí me han querido mucho, pero yo he sido una niña buena y ahora una vieja buena. Sí, yo no doy mucha guerra. He tenido, bueno, el Señor me ha sacado muchos pecados, pero que así a simple vista, pues era una persona que no daba problema. Claro, a mí pero si yo hubiera dado problema, pues no sé, ¿quién me hubiera querido? Pues no lo sé. Entonces, claro, tenemos que nos ponemos el listón para que el otro me acepte, para que me quiera, para que esté contento conmigo. No vaya a pensar mal de mí. No, tú no pienses mal de mí. Tú, mira, yo he hecho esto por esto. Muchas explicaciones. Todas las explicaciones es para que da bien. Mira, no lo he hecho porque se me ha olvidado. ¿Que te has olvidado de mí? Perdóname, me he olvidado de ti. No, es que mira, fíjate tú, es que como estaba mala, no me acuerdo, no, se me ha olvidado. Y el otro va a decir, mira cuánto me quiere. Claro, es que tenemos una paranoia con los amores. Ay, Dios mío, de verdad. Uy, que no se ha acordado. Que no me acuerdo, Dios mío, del regalo. Ay, Dios mío, ¿cómo lo arreglo? Ay, ¿cómo arreglo yo esto? No pasa nada. Se ha olvidado. Ya está. Y cuando esté mal esa persona, seguramente tú vas a ir, vas a ser la primera que vas a ir a ayudarle. Sí, pero de aquí a que se ponga mala, bueno. Porque que se ponga mala, tendrá que tener una opinión tuya que no te gusta a ti, bueno. Bueno, el Señor se goza cuidándonos. Se goza cuidándote. Se goza cuidándote. Pero claro, es que nosotros los cuidados le decimos al Señor cómo nos tiene que cuidar. Claro. Entonces los cuidados no son como Él cuida. Tiene que ser como nosotros. ¿Eh? Y eso no es así. Mira, el otro día, pues, vino una persona a ayudarme a la casa. Y resulta que una persona muy dispuesta y así, sin que yo le dijera nada, lo hacía todo, hasta lo que estaba mal lo ordenaba. Yo, ¡qué descanso! De verdad, ¡qué descanso de eso! ¿Por qué? Pues porque, jolín, por una vez no he tenido que estar diciendo, mira, esto lo pone derecho, esto lo pone torcido. ¿No? Y además, digo, uy, se le ha ocurrido esto, pues está mejor que el florero en vez de arriba lo ha puesto abajo, pues está muy bonito. ¿Y por qué? Pues porque es que nos tenemos que dejar de cuidar. Lo que pasa es que somos tan orgullosos que, bueno, oye, sí, pero tú no vayas a venir a mover ni esto para acá ni esto para allá. No, déjate querer, déjate amar, deja que el otro también piense por ti. Pues el Señor quiere pensar por nosotros, pero nosotros también le decimos cómo nos tiene que cuidar. Señor, mira, cuídame, pues mira que ahora yo cuando salga seguramente me va a poner a la persona que me va a decir dónde hay un trabajo y yo, no, que no, que a lo mejor el Señor te cuida porque viene tu vecino y te trae la comida del día. Te dice, mira, fulanita, que he hecho esto de más, ¿quieres? Vamos, gloria a Dios. Pero es que queremos, le vamos dando pauta de cómo nos tiene que cuidar. El Señor quiere cuidarnos a su manera. Él se goza redimiéndonos, se goza arreglándonos, se goza viendo que sus hijos creen en Él, aceptan el amor de Él, tal y como es Él, tal y como es Él. Nosotros decimos, sí, Señor, mira, voy a hacer esto para que tú estés contento. No, no va por ahí. Señor, Señor, ámame, quiéreme. Y ya está, y que todo salga como tú quieras. Y como decíamos ayer en la comunidad, a veces se ponen las cosas peores. Se ponen las cosas peores. Y bueno, Señor, y así es como tú me quieres. Si yo te he dicho que lo haga, y así es como tú me quieres. Pero es que el Señor a veces permite eso, esa pelotera. ¿Para qué? Para que salgan nuestros pecados a flote. Si nosotros decimos, mira, hazlo así, quítamelo así, y más para allá, y estamos ahí, todavía ahí debajo, está la porquería está ahí debajo. Mira, limpia, aspira por arriba, no levanta la alfombra, tú aspira por arriba, limpia los cristales, pero déjame la porquería ahí, ¿eh? Así se ve muy bonito todo. No, el Señor a veces dice, venga, ahí está, el cojín, el no sé qué, y nos pone la casa patas arriba, y no sabemos qué está pasando. Pero si nosotros decimos, si el Señor es bueno, si el Señor me ama, esto tiene que ser bueno. Y ahí es donde quiere llevarnos el Señor. A que pase lo que pase en nuestra vida, digamos, el Señor es bueno, el Señor lo está haciendo bien, porque yo le he dado permiso para que lo haga. Él pide permiso para trabajar. Si tú le dices, Señor, a partir de ahora me consagro a ti, se lo hemos dicho, me consagro a ti. Y ahora tú haz las cosas a tu manera. Ya sabes que a partir de ahora, todo lo que pase, aunque sea la revolución más grande, Él está controlando. El Señor se goza cuidándonos, amándonos, regenerándonos. Él nos redime, nos salva. ¿De qué nos salva? De ese pedazo de mentira que nos echó el diablo. De ahí viene todo. El pedazo de mentira como diciendo, no te fíes de Dios. De ahí nos quiere sacar. De esa consecuencia de ese pecado. De ahí nos quiere salvar. Nos salva de la muerte. Porque eso nos lleva a la muerte. El pensar que Dios nos tiene abandonado es meterte en la muerte. El pensar que Dios no te cuida es meterte en la muerte. El pensar que Dios es un Dios que nada más que quiere a lo bueno, es meterte en la muerte, porque es mentira tras mentira, mentira tras mentira. El Señor quiere sacarnos de la mentira, sacarnos de la mentira. Y esa mentira nos lleva a una esclavitud de pecado. Cada uno se agarra al pecado que se le ha presentado. Y el Señor no quiere que seamos esclavos ni del sexo, ni de la envidia, ni de los celos, ni nada de eso. Señor nos quiere hacer libre, libre, que te quieren, pues que te quieran, que no te quieren, que no te quieran. Dios te quiere siempre, Dios te ama siempre y Dios siempre estará dando su vida por ti. Bendito sea el Señor.